Los casos de coronavirus en España se elevan a 119.159. Ayer se registraron 7.094 casos, lo que supone un incremento del 6%. Fallecieron 932 personas, lo que supone que el coronavirus ha matado al menos a 11.198 españoles. También ayer se curaron 3.770 personas y 324 tuvieron que ser trasladadas a la UCI. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, asegura que el objetivo de estabilización de la curva de incidencia de la enfermedad se ha cumplido, aunque avisa de que la próxima semana seguirá siendo dura. Por su parte, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, asegura que vamos bien.
La situación es continuista respecto a los días anteriores. Vamos bien. Los datos de nuevos casos están estabilizados. Desgraciadamente, hemos superado el número de casos que han tenido otros países, por ejemplo Italia, pero lo cierto es que las tendencias que estamos observando son correctas. Y aquellas que más nos interesan ahora mismo, que son las de UCIs y las de casos hospitalizados, desde luego se está poco a poco consiguiendo el objetivo que se pretendía, y es llegar a los principios de la semana que viene sin haber saturado las capacidades de UCIs en todo el territorio. Es verdad que hay zonas donde ha habido un estrés muy importante, donde sigue habiendo un estrés muy importante, pero lo cierto es que las tendencias por ahora nos van indicando que el objetivo poquito a poco se va consiguiendo.
Bueno, perdónenme ustedes, pero lo tengo que decir. Espero que este imbécil, llamado Fernando Simón, pues pague por sus responsabilidades en algún momento. Lo espero fervientemente. Porque no se ha estado mintiendo desde el principio, y lo peor, sigue mintiendo. Dice, como decía hace 12 días, que estamos ya aquí en el pico de la curva, ya esto está estabilizado, ya esto... Es mentira. Pero mentira de principio a fin. No es verdad que estemos en ningún pico de la curva, ni en ninguna meseta de la curva, ni acercándonos. No lo sabemos. No hay datos para afirmar semejante cosa. Está transmitiendo a la población el mensaje, de nuevo falso, de tranquilidad. Vamos a ver, en España tenemos ya 120.000 casos oficiales de coronavirus. Pero son mentira. Tenemos muchos más, y lo podemos afirmar con conocimiento de causa, porque da la casualidad de que hay una autonomía, que es Castilla y León, que sí está dando datos transparentes. ¿Saben ustedes cuáles son esos datos? Pues que en Castilla y León hay 7.000 y pico casos oficiales, pero, según la propia Junta de Castilla y León, en realidad los casos de coronavirus son 32.000, solo en Castilla y León. ¿Dónde está la diferencia entre los 7.000 y pico oficiales y los 32.000? Pues que a los 7.000 y pico se les ha hecho test y entonces pues está confirmado que tiene coronavirus. A los otros se les ha diagnosticado coronavirus porque tienen los síntomas de coronavirus, pero no se les ha podido hacer test, con lo cual pues no son confirmados. Es decir, en Castilla y León, según datos de la propia Junta de Castilla y León, por cada caso oficial de coronavirus hay otros 2,7 que no son oficiales. Perdón, ¿qué digo? Otros 2,7. Hay que multiplicar, sí, hay que multiplicar por 3,7 los casos oficiales para obtener los reales. Es decir, que si en estos momentos en España tenemos 120.000 casos oficiales confirmados porque se les ha hecho test, la realidad es que el número de casos de coronavirus en España está cerca del 500.000 de personas enfermas. Es decir, que tienen síntomas de coronavirus, pero a las que a unos se les ha hecho test y a otros muchos, muchos más, no se les ha hecho test. Y eso, las personas que tienen síntomas. Pero luego, por los estudios que hay disponibles, resulta que por cada uno que tiene síntomas, hay al menos otro que está con el virus, pero es asintomático. Lo puede transmitir igual, pero es asintomático. ¿Y por qué hay tan poquitos casos oficiales si el número de casos reales es 4 veces mayor? Pues muy sencillo, porque no se hacen test. Tenemos un gobierno que se ha encargado, bien por cálculo o bien por estupidez, de que no haya tests. Con lo cual no podemos ver quién tiene coronavirus. Entonces sale Fernando Simón y dice, no, las tendencias... ¿Pero de qué tendencias habla este imbécil? Llevamos muchos días, en torno a 10, subiendo el número de casos oficiales, pues 7.000, 7.500, 8.000, 7.500, 8.000, 7.000, cada día. Estamos estabilizados en un crecimiento igual todos los días. ¿Por qué? Pues porque no depende de cuánta gente se contagia el número de nuevos casos oficiales. Depende de cuántos tests se hacen y los laboratorios que se encargan de hacer esos tests tienen una capacidad diaria. Con lo cual, pues cada día salen 7.000, claro, los que se testean. Y si tuviéramos el cuádruple de capacidad de testeo en los laboratorios, pues entonces en lugar de 7.000 saldrían 28.000. Y este imbécil dice que las tendencias... Lo lleva diciendo 3 semanas lo de las tendencias. Y antes decía que aquí íbamos a tener unos poquitos casos diagnosticados. Llevamos 11.200 muertos. Pero lo terrible no es que este imbécil salga diciendo lo mismo desde hace un mes. Lo terrible es que encima hay medios de comunicación que se hacen eco. Y lo terrible es que hay gente ingenua que se lo cree. No es verdad. No es verdad que estemos estabilizados. Es mentira. Es más, es que no tenemos datos para poder afirmar si estamos estabilizados o no, porque como no sabemos cuántos casos hay realmente, pues no podemos afirmarlo. Porque resulta que la Junta de Castilla y León, y me parece que Cantabria también, sí proporcionan los datos completos, casos oficiales más casos no oficiales, pero que tienen síntomas, pero el resto de comunidades es un carajal de datos. Cada comunidad informa como le da la gana. Cada comunidad hace un número distinto de tests. Ninguna dice cuáles son los casos reales. Ayer supimos que en la Comunidad de Madrid, que está haciendo las cosas muy bien en el terreno asistencial, en el terreno de los datos, pues hay un carajal inmenso. Y resulta que al lado de los 30 y pico mil casos oficiales en la Comunidad de Madrid, pues hay al menos otros 40 y tantos mil que resulta que tienen síntomas y nadie les ha hecho tests. Entonces, imagínense que yo salgo a mi familia y le digo, chicos, tranquilos, no tengo ni idea de cuánto ingreso ni cuánto gasto, pero estamos saliendo de la ruina. Pues mi familia me diría, oye, si no sabes lo que ingresas ni lo que gastas, ¿cómo puedes afirmar que estamos saliendo de la ruina? Eso es una estupidez, ¿verdad que sí? Bueno, pues aquí tenemos al gobierno repitiendo todos los días que se está estabilizando la curva cuando no sabemos cuántos casos hay. Podemos afirmar que el número de casos reales de coronavirus en España es en torno a 4 veces más que los casos oficiales. Eso, los enfermos. ¿Y los muertos? Pues resulta que los muertos tampoco sabemos cuántos hay. Sabemos que los oficiales en estos momentos son 11.200. Pero sabemos que hasta antes de ayer en Cataluña no se estaban contando los que morían en residencias, ni los que morían en su casa. Ahora parece que han empezado a contarlos. Lo voy a afirmar con toda rotundidad. Es mentira que tengamos 11.200 muertos. Tenemos muchos más. Y se lo voy a poner con un ejemplo que además no admite discusión. Provincia de Soria, mes de marzo de 2020, triple de muertos que en el mes de marzo de 2019, según datos del Registro Civil, que publicaba el otro día el Norte de Castilla. Triple de muertos, lo cual quiere decir que en marzo de 2019 hubo 80 y tantos muertos en la provincia y en marzo de este año ha habido 240 y tantos, es decir, 160 y tantos más de lo que hubiera debido esperarse de ese mes de marzo. ¿Saben ustedes cuántos casos oficiales de coronavirus ha habido en Soria en el mes de marzo, 44. Es decir, que el mes de marzo de este año, en Soria, ha habido 160 y tantos casos más de muertes de lo debido, pero el número de casos de coronavirus oficiales en Soria, el número de fallecidos por coronavirus oficiales en Soria, es de 44, la cuarta parte. Es decir, en Soria ha muerto por el coronavirus casi cuatro veces más que lo que oficialmente se reconoce. ¿Podemos extrapolar a otras provincias? No, porque el caso de Soria es especialmente grave porque se han desbordado especialmente ciertos hospitales. Pero los datos que está publicando el Instituto de Salud Carlos III apuntan a lo mismo, a que el número real de muertos por coronavirus es al menos el doble del oficial. No estamos en 11.200 muertos por coronavirus. Estamos en más de 20.000, casi con toda seguridad. Pero la gente se muere en su casa y no la computan. La gente se muere en las residencias, a centenares, y no la computan. No es muerto por coronavirus porque nadie le ha hecho el test. Así que vuelvo a repetir la pregunta. No sabemos ni cuántos contagiados hay, ni cuántos muertos realmente hay. Y se atreve un imbécil a salir a decir día tras día que estamos alcanzando el pico de la curva, pero si no sabes los datos, ¡imbécil! ¿Qué coño estás diciendo? Estás engañando a la gente otra vez, transmitiendo falsas esperanzas. A mí la lógica me dice que tendríamos que estar alcanzando algún pico, alguna estabilización, fundamentalmente porque las medidas de confinamiento tienen que notarse. Y porque vamos por detrás de Italia, e Italia parece que se ha estabilizado. Pero no lo podemos afirmar por la ocultación de datos. La lógica me dice eso, pero no tengo con qué sustentar la afirmación. Si me meto en la web de la Junta de Castilla y León, lo que se ve es que el número de contagios sigue creciendo linealmente. El número de contagios total. No hay estabilización. Si uno se pone optimista, dice, bueno, a lo mejor parece que la curva un pelín quiere. Pero vamos, hay que echarle mucho entusiasmo. Así que no mientan a la gente. No ha desaparecido el riesgo. Estamos en una situación calamitosa. Tan calamitosa que ni siquiera tenemos los datos para saber lo calamitosa que es. Estamos alcanzando el pico de la curva, dicen. ¿Y por qué está muriendo la gente? Pues miren, les recomiendo que entren en mi timeline de Twitter, donde he retuiteado la historia que publicó ayer un joven catalán, Iván, de cómo, no es que hayan muerto sus dos abuelos, cómo han dejado morir a sus dos abuelos. Porque lo que está pasando en este puñetero país es que mientras que en unos sitios hay camas libres en UCIs, en algunas autonomías, resulta que en otras el colapso es tal que no hay respiradores para todos. Con lo cual, a la gente mayor se la está dejando morir. Bien en las residencias, bien en los hospitales, donde los respiradores se reservan para otros. Estamos matando a nuestros ancianos por culpa de un gobierno canalla que no tomó medidas a tiempo. Y esa historia de Iván es una más entre tantas. Les podría contar alguna otra historia dantesca sobre cómo están muriendo los ancianos, que me toca más de cerca, pero no me da la gana. Les resumiré la situación. Como esos dos abuelos de esta persona están muriendo a centenares en toda España. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, no sabemos ni cuántos han muerto en las residencias. Pero es que tampoco lo sabemos en la de Cataluña, ni lo sabemos en casi ningún sitio. Porque las residencias de ancianos, que era el punto más débil de toda la cadena de contagio, no se tomó ninguna precaución por culpa de un gobierno canalla. Les recomiendo que entren hoy en El País a leer dos artículos. Ya sé que debería preocuparme de que me gusten dos artículos del periódico El País, pero fíjense, el periódico El País, pues de vez en cuando publica artículos que están bien. Y hoy publica dos. Uno sobre el carajal de datos que tenemos, que hace imposible cualquier análisis racional. Tú no puedes analizar si estás bien o estás mal, si ni siquiera tienes los sensores para medir las cosas. Y otro artículo extraordinario sobre dos residencias de Cataluña cuyos directores, a finales de febrero, decidieron que no se iban a creer las mentiras del gobierno y decidieron que iban a bunkerizar sus residencias. Y allí en Cataluña lo que hicieron fue comprar material de protección a primeros de marzo, en contra de lo que recomendaba nuestro ínclito Fernando Simón, e impusieron a todos sus trabajadores el uso de ese material de protección, e impusieron medidas estrictas de desinfección a la entrada de la residencia, sometieron a todos los parientes a ese proceso de vigilancia y cuidado para que no contagiaran a sus mayores. Los parientes les miraban como si estuvieran locos, dicen, pero esta gripecilla, y por nos somete usted a esto siendo una gripecilla. El gobierno lo dice, es una gripecilla, lo dicen todos los medios, es una gripecilla. Y estos dos directores de residencias dijeron, aquí no entra nadie. Todo el mundo que entre, desinfectado. Los proveedores dejan el material fuera, lo recogemos nosotros, lo desinfectamos cuidadosamente. A los trabajadores, cada vez que llegan al centro, se les desinfecta. Y todo el centro, de arriba abajo, se limpia 4 veces al día. ¿Saben ustedes cuál ha sido el resultado? 0 contagios en esas dos residencias. Y ahora miren ustedes, los miles de ancianos que han muerto en España, y háganse una pregunta. Si el imbécil que nos gobierna hubiera ordenado hacer lo que estas dos personas, por mero sentido común, hicieron por su cuenta y riesgo, nos habríamos ahorrado la muerte de miles de ancianos. Algún oyente me dice, oiga, pero se pasa usted llamando al gobierno canalla, ¿no cree que se está pasando? Canalla es lo menos que le puedo llamar a un gobierno por cuya negligencia y por cuyas mentiras estamos muriendo a miles, y en especial los mayores, nuestros mayores. Por cierto, ¿no le habían encargado a Pablo Iglesias hacerse cargo de las residencias de ancianos? Eso me pareció entender en algún momento, pero no estoy seguro, porque como no parece que haya hecho nada. En fin. Me enciendo con la primera noticia, pero es que con la segunda no es que me encienda. Es que me va a dar un patatús. Escuchen.
El gobierno dice ahora que las mascarillas serán necesarias para salir a la calle. Hasta ahora el Ministerio de Sanidad y el Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias aseguraban que el uso de mascarillas no era necesario entre la población infectada. Ayer el ministro Illa reculaba, aunque tampoco lo tiene muy claro.
Estamos estudiando todo un conjunto de medidas, muy probablemente esta va a ser una de las medidas que vamos a recomendar, pero no quiero anticipar nada hasta que no lo tengamos decidido y lo podamos comunicar.
Por otra parte, el gobierno asume que Turquía se quedará con respiradores que había comprado España. Las autoridades turcas han bloqueado en Ankara un avión procedente de China cargado con respiradores adquiridos por nuestro país. La ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, asegura que el gobierno de Turquía ha indicado que por ahora esos respiradores no saldrán del país, ya que la prioridad ahora son sus enfermos. Pero que en un plazo prudencial, en el plazo de unas semanas, volverá a ponerse ese material a disposición de España.
El otro día supimos que Francia nos había robado un cargamento de mascarillas procedente de Suecia que venía para España. Luego nos enteramos que Estados Unidos le ha robado a Francia un avión entero lleno de mascarillas, comprando directamente a pie de pista a mayor precio las mascarillas a quienes las iban a mandar a Francia. Con lo cual yo pensé, pues hombre, el que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Hoy nos enteramos de que Turquía se ha quedado con respiradores que habían comprado las comunidades de Navarra y de Castilla-La Mancha. Resulta que el avión hizo escala allí en Turquía y se han quedado los respiradores. Y nuestro gobierno dice que lo ha intentado que nos los devuelvan, pero que no puede hacer nada. ¿Pero ustedes se creen que nos merecemos este gobierno? Pues sí, nos lo merecemos. Según un gobierno que nos ha enviado al matadero ¿cómo le van a respetar fuera? Un gobierno que no es ni siquiera capaz de hacerse respetar en Cataluña por el gobierno catalán, lo va a respetar Turquía, que tiene misiles. ¿Ustedes se imaginan que Turquía le hace eso a Alemania o a Francia? Vamos, tardan 2 segundos en poner al embajador turco en la frontera. Pero nosotros tenemos un gobierno, pues en fin, que si ni siquiera se respeta a sí mismo, pues como para que lo respetemos los demás y como para que lo respeten otros gobiernos. Dice, ¿cómo? Que aquí hay un cargamento de respiradores para España, para salvar la vida de españoles que están muriendo porque no tienen respirador. No, no, me lo quedo aquí en Turquía para salvar yo la vida de mis ciudadanos turcos. Y a España que le den. Y nuestro gobierno no hace nada para protegernos. Nuestro gobierno tenía que haber tomado medidas hace muchísimo tiempo. La Organización Mundial de la Salud avisó entre la última semana de febrero y la primera de marzo que había que hacer acopio de material de protección. Y nuestro gobierno, que entonces podía haber comprado mascarillas y guantes y respiradores a precios normales, porque todavía había en el mercado, porque no estaba la histeria instalada en todo el globo, no hizo nada. Nada. Nuestro gobierno está mandando a centenares de miles de servidores públicos a luchar contra el coronavirus. Centenares de miles de trabajadores sanitarios que van sin la protección adecuada a luchar contra el coronavirus. Más de 100.000 miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a luchar contra el virus, muchos de ellos también sin protección. Tenemos en estos momentos, pues el último dato eran 12.500 sanitarios infectados. El último dato eran más de 1.000 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad infectados. El último dato eran más de 3.000 trabajadores de residencias de ancianos infectados. O sea, que estamos como en 20.000 servidores públicos o trabajadores que trabajan en un servicio público infectados porque un gobierno no compró mascarillas y guantes y trajes de protección. Eso sí, a las 8 salimos a darles un aplauso. Venga, aquí el aplauso. Y ahora, sanitario, te vas a trabajar sin material de protección. A principios de marzo, pues yo puse algunos tweets sobre el tema de mascarillas, diciendo que no contaran milongas, que cómo que no, las mascarillas no protegen. Por supuesto que protegen. Pero citaba a un experto sanitario americano y comentaba cuál era el problema real. El problema real era que no había mascarillas para todos. Y que cuando no hay mascarillas para todos, es lógico que las reservemos para los servidores públicos. Personal sanitario, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, personal de las residencias de ancianos. Claro que sí, cuando no hay mascarillas para todos, hay que dárselas primero a aquellos que corren más riesgo y que son también aquellos que además pueden contagiar a más gente. Por ejemplo, un trabajador de una residencia de ancianos contagiado, pues te hace que se muera la mitad de la residencia. Es lógico tratar de reservar los equipos de protección para ellos, ¿verdad? Y yo puse pues algunos tweets en ese sentido. Y pueden ustedes ir a mi timeline y lo verifican. Estoy diciendo primeros de marzo, antes del 8M. Que no le contaran milongas a la gente. Que las mascarillas, por supuesto, que protegen. En primer lugar, te protegen a ti, de que otros te contagien. Oiga, no, pero es que las mascarillas no protegen al 100%. Toma, y lavarte las manos tampoco, y ponerte guantes tampoco, y no acercarte a la gente a menos de un metro tampoco te protege al 100%. Nada te protege al 100%, pero todo contribuye. Y la mascarilla, pues te la pongas bien o te la pongas mal, pues hombre, algo te protegerá. Pero lo más importante es que la mascarilla protege a los demás de ti mismo. La mascarilla hace que se reduzca la posibilidad de que tú contagies a otros. Y teníamos a un gobierno que estaba diciendo, no, solo lo tienen que llevar las personas enfermas. Si más de la mitad de los infectados por el virus son asintomáticos y no hacéis tests, ¿cómo iba a saber la gente si estaba enferma o no? Majaderos. Así que puse algunos tweets, pues simplemente sugiriendo algo. Oiga, que está bien, reservemos las mascarillas mientras compramos otras. Vamos a reservar las mascarillas que hay para el personal sanitario. Pero ¿qué tal si el gobierno, si el Ministerio de Sanidad pone algún tutorial en la web para que la gente se haga al menos mascarillas caseras? No sé, es lo que me decía el sentido común, que se podía hacer. Bueno, pues ni tutorial. Ni comprar mascarillas, ni dejar de mentir a la gente. Han continuado durante un mes diciendo, las mascarillas, eso no sirve de nada. Leías a algunos divulgadores científicos de la izquierda y casi parecía que si te ponías la mascarilla te ibas a contagiar más fácil. Y un mes, y 10.000 muertos después, ahora nos dicen que sí, que casi mejor que la gente lleve todos mascarillas. No sé, se les podía haber ocurrido hace un mes que con la mascarilla, pues cuando el tío va al supermercado, no tose encima de las manzanas que va a tocar el que va a continuación. Pues no, había que decir que las mascarillas no servían para nada, en vez de decirle a la gente la verdad. Sí que sirven, pero no tenemos para todos, así que por favor, no compren mascarillas en la farmacia porque las necesitamos para los sanitarios. Háganse una en casa y aquí está el tutorial. Eso es lo que tenía que haber hecho. Por supuesto, eso y comprar mascarillas. No hicieron ni lo uno ni lo otro. Y ahora, un mes y 10.000 muertos después, nos dicen que sí que hay que llevar mascarilla. ¿Y de dónde la sacamos? O sea, ahora que os habéis incautado de todas las mascarillas, ahora que hay escasez mundial de mascarillas, ahora reconocéis que teníamos que haberlas llevado desde el principio. Que es, por ejemplo, lo que ha permitido que en Corea del Sur, sin parar la economía, se controle la epidemia. ¿Y ahora qué hacemos? ¿De dónde las saca la gente? ¿Podéis poner el tutorial en vuestra web diciendo cómo al menos la gente se puede hacer una mascarilla casera que sea lo más apañada posible? Ya que no hay, por lo menos enseñarnos a hacerlas. Y ya nos apañaremos, como llevamos apañándonos desde el principio. ¿Se dan ustedes cuenta de la cantidad de veces que Fernando Simón ha dicho que las mascarillas no eran necesarias? Ahora resulta que, como decíamos algunos, pues sí lo eran. Han mentido en todo. Han mentido desde el principio. Han mentido hasta vomitar. Y siguen mintiendo. Mienten con las cifras. Mienten con lo que hay que hacer. Al final van a rastras con todo. Y mira que lo teníamos fácil. Es que me daría de cabezazos contra esta mesa. Mira que lo teníamos fácil, socanallas. No teníamos más que copiar las medidas de Italia, pero 10 días antes, con respecto a ellos. Íbamos con 10 días de retraso con respecto a Italia, que hubieran sido fundamentales. Si se hubieran adelantado las medidas una semana en España, una semana, una sola. Si el estado de alarma se hubiera decretado el día 4, solo con eso ya nos habríamos ahorrado la tercera parte de muertos. Tendríamos 8.000. Perdón, nos habríamos ahorrado 2/3 de los muertos. Tendríamos 8.000 muertos menos. Pero había que hacer la puñetera manifestación del 8M y, en consecuencia, no había que alarmar a la gente. Canallas. Sois los responsables de la muerte de miles de españoles por vuestras mentiras, vuestra negligencia y, encima, como estamos viendo ahora, vuestra incompetencia. Sois escoria. Y espero que paguéis la muerte de todos esos españoles. Porque no todos los muertos del coronavirus son achacables a este gobierno. Pero un gran porcentaje de los mismos, sí. Por no haber tomado las medidas antes. Por no haber hecho el 28 de febrero lo que dos directores de residencias de ancianos de Cataluña hicieron porque era lo que dictaba el sentido común. Que es darse cuenta de la magnitud de lo que se nos venía encima y, por tanto, proteger especialmente a los más débiles, que eran nuestros ancianos. ¿Y esto hasta cuándo va a durar? Pues por lo pronto Sánchez nos quiere meter otra vez otros 15 días de estado de alarma. Escuchen.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pretende anunciar este fin de semana una prórroga del estado de alarma hasta el 26 de abril. Posiblemente la comparecencia será hoy mismo. Ketty Garat.
Una prórroga que el presidente del gobierno pretende anunciar este fin de semana, con la que se ampliará el estado de alarma hasta el domingo 26 de abril, según adelantan fuentes gubernamentales a Es Radio. Sería la segunda prórroga del confinamiento que tendría que ser ratificada por el Consejo de Ministros, en principio el ordinario del próximo martes, aunque no se descarta tampoco una reunión extraordinaria en Moncloa este fin de semana para que el presidente se lo comunique al gobierno en su conjunto. Es el motivo por el que de momento explican en su entorno que la decisión no es firme. Lo que sí está cerrado ya es la nueva comparecencia de Pedro Sánchez este fin de semana y el pleno del Congreso, que tendrá que ratificar esta prórroga. Será el próximo Jueves Santo por la mañana. Para ello ya hay convocado una junta de portavoces el martes por la mañana. Los plazos apremian y las prisas responden a que la última prórroga del estado de alarma concluye el domingo 11 de abril, exactamente el sábado 10 a las 12 de la noche. Añaden estas fuentes que el pleno debe celebrarse el jueves porque se han de conceder 24 horas a los grupos parlamentarios de la oposición para presentar enmiendas o propuestas de resolución desde el martes del Consejo de Ministros hasta el pleno del jueves. Es la segunda prórroga del confinamiento, en total 6 semanas, mes y medio de cuarentena nacional, si es que esta es la última prórroga extremo que ni confirman ni desmienten en el Ejecutivo.
Pues ya tenemos un par de semanitas más de confinamiento. Y no van a ser las últimas. Vamos, si alguno de ustedes tiene la más mínima intención de salir antes de mayo de sus casas, olvídense. No podemos, porque no es verdad que haya parado la cadena de contagios. No es cierto. Sigue muriendo la gente a centenares. Y va a estar muriendo a centenares durante muchos días. Yo lamento decírselo, pero es la realidad. Y no hay más que mirar a Italia. Italia parece que ha alcanzado el famoso pico de la curva que Fernando Simón lleva buscando desde el Pleistoceno. Italia parece que lo ha alcanzado. Pero Italia tuvo ayer 760 muertos. Y eso que ha bajado con respecto al pico. Para nuestra desgracia, cuando alcancemos el supuesto pico, si es que está cerca, que no lo sé, por el carajal de datos, cuando alcancemos ese supuesto pico, vamos a tener muchos días con centenares de muertos. Y suponiendo que pudiéramos terminar de parar los contagios, más o menos, que no es verdad que se estén parando. Simplemente detectamos los que detectamos porque hacemos los tests que hacemos al día. Punto. Pero si pudiéramos llegar a parar los contagios, entonces a lo mejor podríamos empezar a pensar en levantar el confinamiento pues a trozos. Por ejemplo, determinados sectores que pudieran empezar a trabajar, sectores laborales o sectores de población. Pero no podemos hacerlo. ¿Saben ustedes por qué? Porque no tenemos tests para ver qué población está infectada. Y tú no puedes empezar a levantar el confinamiento y sacar a gente infectada a la calle para que el virus te rebrote. Porque haces un pan como unas tortas, vuelves a tener que decretar el confinamiento total y encima tienes otra tanda de enfermos que enviar al hospital. No vamos a poder levantar el confinamiento hasta que la gente no tenga mascarillas para todos, para poder cambiarse de mascarilla cada día y poder salir a la calle en la seguridad que no están infectados porque le han hecho un test y con la mascarilla puesta. No vamos a poder. Porque este gobierno no acopió en su momento y sigue sin acopiar. Así que olvídense, ¿eh? Vamos, nos vamos a ir hasta bien entrado mayo. Vamos a seguir en nuestras casas. En fin, ¿qué dice la oposición a todo esto?
La oposición está molesta con la actitud de Pedro Sánchez. Asegura que se enteraron por la prensa de la prórroga del estado de alarma. Miriam Muro.
La noticia de que el gobierno de Pedro Sánchez pretende alargar 15 días más el estado de alarma hasta el próximo 26 de abril es una medida que la mayoría de los partidos ven necesaria dada la situación actual del coronavirus. Compartiendo el fondo de la iniciativa, lo que no ven con buenos ojos los grupos son las formas del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Desde el Partido Popular hasta el PNV afean al gobierno que no busque el consenso necesario, dicen, antes de filtrar estas medidas a los medios de comunicación. En Génova aseguran que consideran una nueva falta de lealtad haberse enterado por la prensa de que Sánchez pretende alargar el confinamiento. Recuerdan los populares que ellos votaron a favor de la última prórroga del estado de alarma en el Congreso, que salió adelante con 321 votos y 28 abstenciones, y se muestran dispuestos a volverlo a hacer. Eso sí, avisan, primero tiene que llamar Sánchez a Casado. Escuchamos al portavoz económico del PP en el Congreso, Mario Garcés.
No entendemos la actitud del gobierno. No entendemos cómo su conducta seguía bajo los patrones de descoordinación, de falta de eficacia, de falta de colaboración con la oposición. Todavía estamos esperando una llamada al líder de la oposición, a Pablo Casado, para instrumentar un conjunto de medidas de manera unitaria. Pero sobre todo, lo que no aceptan los ciudadanos es esta inseguridad jurídica y esta ineficacia.
Por su parte, Vox no rebaja ni un ápice el tono crítico que desde hace días mantienen con el gobierno, al que le exigen su dimisión para dar paso a un gobierno de concentración formado por técnicos. Mientras tanto, desde Ciudadanos, que han apoyado desde el primer momento sin fisuras el estado de alarma, Inés Arrimadas también se quejaba hoy de que Pedro Sánchez no le llamaba. Eso sí, daba el visto bueno a unos nuevos pactos de la Moncloa.
Me encantaría que pudiéramos tener otros pactos parecidos a los de la Moncloa, pero lo que veo ahora mismo es que primero el gobierno se tiene que aclarar internamente por qué vía económica quiere optar. Es muy difícil compaginar la vía de Iglesias con la vía que quiere la mayoría de los españoles, y hacer medidas no para quizás contentar una ideología, sino para garantizar el empleo y la actividad a medio y largo plazo.
Y entre los socios de investidura de Pedro Sánchez no están las cosas mucho mejor. Desde el PNV critican los últimos movimientos del presidente del gobierno, y aunque aún no han decidido qué posición tomarán en esta nueva prórroga, sí que dicen que la relación con Sánchez se ha visto muy resentida en las últimas semanas. Por su parte, los separatistas de Esquerra y de Junts per Catalunya esperarán, dicen, a la opinión de los expertos para posicionarse respecto al nuevo movimiento de Pedro Sánchez.
Vamos a ver. Voy a hacer una sugerencia a los partidos de oposición, y no me lo tomen ustedes como una crítica. En estos momentos, vamos, ya podrían hacer Vox, el PP y Ciudadanos lo que quisieran, que me daría igual, en el sentido de que no lo criticaría. Aquí la única crítica que hay que hacer mañana, tarde y noche es contra el gobierno mentiroso, negligente e incompetente que ha hecho que mueran ya 11.200 españoles. Pero, aclarado que no es una crítica, una sugerencia a los partidos de la oposición. Por favor, dejen de tocar el violón. En estos últimos días hemos visto, Vox está más combativo, pide la dimisión del gobierno y tal. El PP se ha vuelto a enredar en sus chorraditas de siempre, de verdad. Le sacan en no sé qué digital de extrema izquierda. Pues Ayuso resulta que ayer pronunció garaje mal. Y entonces sale el PP. ¡No! ¡Lo ha pronunciado muy bien! Pero por favor. Estamos ante un gobierno acorralado. Las encuestas que están saliendo son demoledoras para el gobierno. Miren ustedes la encuesta de GESOP de hace un par de días. El nivel de aprobación del gobierno está cayendo en picado. Lo confirma hoy la encuesta de Metroscopia. El nivel de rechazo al gobierno se ha multiplicado por 2 en un mes. Y es normal. Yo leo a mucha gente en las redes sociales diciendo: no, pero veréis, seguro que los empiezan a votar. Por favor, no digan ustedes. Seguro que los vuelven a votar. No, no digan ustedes chorradas. Por el amor de Dios. Todos somos un poco hooligans. Y todos tenemos nuestro partido de los amores. Pero todos tenemos nuestros límites. Y todos tenemos familia. Y habrá gente que vote al PSOE, aunque Pedro Sánchez salga con una con un Kalashnikov a disparar por la Gran Vía. Pero también hay gente igual en el PP y en Vox y en Podemos y en Ciudadanos. Pero la mayoría de la gente no es así. La mayoría de la gente quiere a los suyos. Y cuando ve que un gobierno, con su inacción, con sus mentiras, con su irresponsabilidad, con su incapacidad, hace que España sea en estos momentos pues uno de los países del podium de la tragedia a nivel mundial, pues esa gente, por instinto de autoprotección para sí mismos y para su familia, por supuesto que empieza a mirar a otra parte y por supuesto que empieza a pedir que ese gobierno se vaya. Este gobierno está muerto. Haga lo que haga Sánchez. O sea, la magnitud de la catástrofe es tal, la sanitaria, la económica, esa vendrá después, y también es enorme. Pero ya solo la sanitaria, la magnitud de la catástrofe es tal. Este gobierno está muerto. Puede tratar de resistir un poco más, un poco menos, pero está muerto. Y lo que se nos viene encima es de tal calibre que solo un gobierno de concentración nacional de los 5 partidos, desde Podemos a Vox, todos, dirigido por alguien que no esté achicharrado. Yo propuse el otro día en Twitter a Margarita Robles, pues sería lógico que fuera alguien del PSOE. Y sobre todo, un gobierno de concentración con perfil técnico, con gente que sepa lo que hace. Que cambie las leyes como las tenga que cambiar para que se pueda comprar por parte de la administración en 2 días desde cualquier sitio del mundo, por ejemplo. Y que no haya que pasar por 200.000 trámites que imposibilitan comprar nada. Gente que sepa comprar, no como la impresentable de la ministra de Exteriores que decía que habían encontrado una ganga con los tests. ¿Pero ustedes se creen que podemos tener este gobierno? Incluso aunque no tuvieran responsabilidad en la catástrofe, que la tienen y toda. Incluso aunque no tuvieran responsabilidad en la catástrofe, son incompetentes, son incapaces. No pueden protegernos porque no saben. Y además, encima, son responsables del problema, con lo cual no pueden pedirle a la población sacrificios e implicarla en la solución. Sacrificios puede pedir quien no está manchado como origen del problema. Este gobierno se tiene que ir, está muerto. Y cuanto más tarde se vaya, peor, porque estamos muriendo a casi al ritmo de 1.000 al día. Y ya es hora de que eso deje de pasar. Así que oposición, y en especial la sugerencia va al PP, e insisto, no es crítica. Las críticas me las reservo al gobierno. Es sugerencia. Déjense de chorradas. A nadie le importa una mierda que salga periódicos de izquierda metiéndose con Ayuso. Ayuso ya ha demostrado sobradamente que está gestionando los aspectos asistenciales, los aspectos de hacer frente a la catástrofe, infinitamente mejor que el gobierno. La gente no es idiota. La gente lo ve. La gente ya lo sabe. El hooligan no le vas a convencer nunca. Pero al hooligan que le den pomada. Dejen de actuar a la defensiva. Dejen de responder a cada cosa. No, es que Ayuso ha hecho no sé qué. Pasen de ese tipo de chorradas. No, es que los recortes del PP, que a nadie le importa esos argumentos, por el amor de Dios. Salvo a ustedes, señores del PP. Pasen a la ofensiva de una vez. No se trata de que Pedro Sánchez no haya respetado las formas en decirnos en lo del prorrogar el estado de alarma. Que no, que este gobierno se tiene que ir. Que lo tienen que pedir ustedes todos a una. PP, Ciudadanos y Vox. Este gobierno está incapacitado. Estamos muriendo como conejos, a miles. Y este gobierno se tiene que marchar. Ni formas, ni formos. Eso es lo de menos. ¿Qué es lo que yo creo que está pasando? ¿Y por qué PP y Ciudadanos adoptan una actitud un poco más prudente que la de Vox? Que tampoco es que la de Vox sea especialmente ultramontana, pero pues yo lo que creo que está pasando es que tienen miedo. Tienen miedo de, joder, es que a lo mejor si nos ponemos, si atizamos al gobierno, entonces a lo mejor inducimos un cierre de filas. Por favor, no. Miren las encuestas, miren el grado de valoración y sobre todo, miren lo que hay que hacer, el imperativo moral. Estamos muriendo a miles. No supediten su actuación a si no sé qué gurú electoral les dice que es que entonces si ustedes dan un pasito así más alto que otro, entonces podría pasar. Que no. Que la única pregunta que tienen ustedes que hacerse en estos momentos es ¿qué puedo hacer yo para impedir que los españoles sigan muriendo a miles? ¿Y qué puedo hacer yo para impedir que mi país se arruine? Dense la mano los tres. Salgan a la población a hablarla con la verdad. Y la verdad es que lo que se nos viene es un merdal de tal calibre que necesitamos un gobierno capacitado para hacerle frente. Y díganlo, propongan un gobierno de concentración de los cinco partidos. Un gobierno con perfil técnico, encabezado por alguien del PSOE que no esté achicharrado. Díganselo a la población no es idiota. Los hooligans van a seguir con sus porquerías, da igual. Los hooligans son irrelevantes. La inmensa mayoría de la población, votantes de Podemos y del PSOE incluidos, verían con buenos ojos ese gobierno de concentración encabezado por alguien del PSOE no achicharrado, con presencia de los cinco, y que le diga a los españoles lo único que cabe decirles, si uno es sincero en estos momentos, que lo que nos espera es lo que decía Winston Churchill: sangre, sudor y lágrimas. Y vamos a tener que hacer unos sacrificios inmensos. Ya estamos pagando un precio de sangre altísimo. Y para hacer esos sacrificios inmensos hace falta un gobierno profesional, capacitado, que inspire confianza en la gente y, sobre todo, que no esté manchado con el pecado original de ser responsable de habernos llevado a esta situación. Por favor, dejen ya de actuar a la defensiva. Protéjannos. Hagan que dejemos de morir. En fin.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que invocará la ley de producción de defensa para prohibir la exportación de suministros sanitarios. Trump sigue reticente a ordenar un confinamiento en todo el país, aunque señala que es una decisión que deja a los gobernadores de cada estado. También ha insistido en que se mantienen las elecciones presidenciales para el 3 de noviembre, tal y como estaba previsto. Estados Unidos sigue siendo el país más afectado por el coronavirus y se acerca a los 300.000 positivos y más de 7.400 muertos. Italia, el segundo país más afectado, roza ya los 120.000 casos, adelantando de nuevo a España y registra otros 766 fallecidos en las últimas 24 horas. Según el Instituto Superior de Salud italiano, los datos de la última semana confirman una tendencia a la baja de los casos positivos. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional empeora sus previsiones económicas a nivel mundial. Considera que ya estamos en una recesión, dicen, mucho peor que la de 2008. Aquí en España, el número de trabajadores afectados por ERTEs se aproxima ya a los 2 millones y el IBEX 35 pierde un 2,89% esta semana y se coloca por debajo de los 6.600 puntos.
800.000 afiliados menos a la Seguridad Social tenemos. Los trabajadores afectados por ERTE son cerca de 2 millones. Esto no va a ser la crisis de 2008. Esto es muchísimo peor. Lo cual es un argumento más para que muevan de una vez ficha el PP, Ciudadanos y Vox. Y muevan ficha simplemente con la verdad por delante y le hablen al pueblo español de lo que se nos viene encima y de la única manera de solventarlo, que es ese gobierno de emergencia formado por todos los partidos y con un perfil técnico. Internacionalmente, pues en Estados Unidos está creciendo el número de muertos, pero vamos, de una forma brutal. Es el país que tiene en estos momentos el mayor número de muertos diario. Claro, que también es un país que tiene en estos momentos pues 8 veces más población que España, ¿no? Francia, pues en Francia se está produciendo en estos últimos 2 días un incremento de las muertes enormemente alto. ¿Saben ustedes por qué? porque han empezado a sacar de los cajones los muertos en las residencias de ancianos, que no los contabilizaban. Y entonces ayer, pues contabilizaron, anteayer contabilizaron 800 y pico, y ayer contabilizaron 500 y pico. De verdad, como simbolismo de lo que es esta mierda de sociedad occidental, no está mal, ¿eh? A los ancianos muertos no se los contabiliza.